Estamos comenzando ahora más un programa Descifrando el Futuro por la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Sean todos muy bienvenidos de diferentes lugares de Sudamérica y del mundo que están conectados en ese momento para juntos entendemos la palabra del Señor. Tenemos una ventaja que Dios nos dejó. En la última página de la Biblia encontramos que todo terminará bien, pero mientras estamos en ese mundo, hasta llegar el momento final de la historia, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por problemas, vamos a enfrentar dolores, pero no podemos perder la esperanza porque Dios sigue siempre a nuestro lado. El nombre del programa es Descifrando el Futuro. Descifrando el Futuro significa que nosotros estamos estudiando la Biblia para entender las profecías. Las profecías de Dios, que es también una prueba del amor del Señor para con nosotros, para que podamos tener una luz para alumbrar nuestro camino. En el tema de hoy, vamos a entender un poco la gracia en el tiempo de fin. Gracia significa un favor que Dios ha hecho para todos los seres humanos, pero nosotros no somos merecedores del favor. Dios hace por su amor y la gracia de Dios que nos salva es también la gracia de Dios para solucionar los más grandes problemas que tenemos en la vida. ¿Quieres saber? Poquito más. Quédate conmigo. El programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y tengo algo muy especial para ti y para su familia. En el Nuevo Tiempo tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Y la escuela bíblica está siempre con las inscripciones abiertas, con materiales que son joyas del Señor para su vida. Tengo en mis manos la revista Esperanza, La Cura del Pecado. Son temas basados en la palabra del Señor para que tú puedas entender y comprender mejor el escenario profético del mundo y así estar preparado para todos los últimos eventos de la historia. Yo tengo la alegría de ser el autor de esta revista y poder ofrecerte ahora de manera muy, muy, muy especial para especialmente aquellos que son parte de nuestra escuela bíblica. Y para entrar a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo es muy fácil, muy simple. Entonces tú tendrás acceso a ese material y otros materiales más que están todos disponibles para su jornada espiritual. Tú preguntas para mí ahora, así, pastor, ¿qué debo hacer para estar en la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo? Yo voy a contarte cómo es posible ser parte de la Escuela Bíblica y así profundizar su conocimiento y también su comprensión en la palabra del Señor. Vamos al sitio donde tú debes acceder para que puedas tener acceso a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. La dirección es nuevotiempo.com/escuela-bíblica. Otra vez, nuevotiempo.com/escuela-bíblica. Si tiene dudas, está ahora en la pantalla directamente la dirección para que tú puedas acceder al sitio web. Aquí está el sitio donde tú vas a llegar. Cuando escribir ahí nuevotiempo.com/escuela-bíblica, va a llegar a este sitio donde tú puedes entonces encontrar los estudios bíblicos que tenemos a la disposición. Está en ese punto aquí. La cura del pecado, tú puedes escoger el estudio, por ejemplo, pedí para descargar en PDF, entonces poner su email, su correo electrónico, su fecha de nacimiento, datos para que puedas ser parte de la escuela bíblica. Entonces tú vas a recibir el enlace para que puedas descargar el material directamente en su equipo. Todo eso es muy simple, no es complicado. es importante que tú separes de la escuela bíblica, porque mi deseo como presentador del programa Descifrando el Futuro es que tú no solamente te quedes con el contenido que presentamos en el programa, sino que tú puedas continuar estudiando la Biblia por medio de la escuela bíblica. Quiero también invitarte para acceder al sitio de NT Play, ntplay.com. Tú vas a llegar en ese sitio web donde están los programas de Nuevo Tiempo, y aquí tú verás que tenemos todos los programas, contenidos muy especiales para su vida. Aquí tú tienes los materiales a disposición para cambiar su vida, para cambiar su jornada. Aquí está el programa Descifrando el Futuro. Tú vas entonces a encontrar todos los programas que ya fueron presentados en Nuevo Tiempo, que tiene que ver con conocimiento y comprensión de la palabra del Señor. Entonces, si tú no conoces el sitio de NT Play, por favor, puede conocerlo ahora. Y creo que será una bendición para su vida, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la revelación, eso todo es siempre una bendición. Antes de comenzar el tema de hoy, yo quiero enviar un abrazo muy especial a todos aquellos que acompañan el programa Descifrando el Futuro por la radio Nuevo Tiempo, por la internet o por la televisión. Personas que están no solamente acompañando, como también compartiendo el programa para que más personas puedan entender los temas de la palabra de Dios. El programa Descifrando el Futuro es una herramienta de evangelismo para alcanzar más y más personas. Vamos hoy a entender mejor la gracia en el tiempo del fin. La gracia, ya expliqué en el comienzo del programa, tiene que ver con un favor de Dios para los seres humanos. Mi situación como pecador me lleva hacia la muerte. No hay solución, no hay una salida, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi posición de ser humano pecador, de un ser humano que merece la muerte. Pero la gracia de Dios es el amor de Dios en acción que puede hacer con que yo, pecador, tenga la oportunidad de una vida eterna, para que para mí pueda existir la posibilidad de una vida perfecta, sin muerte, sin dolor, sin cementerios, sin cajón, sin tantos problemas que encontramos a nuestro alrededor. Porque hay una salida para todo. Existe esperanza para los seres humanos. Ese es el mensaje central de la palabra de Dios. La gracia está disponible para todos que quieran. Es por eso que el programa Descifrando el Futuro llegó hasta su vida. Porque Dios planeó este momento. Estaba en los planes de Dios ese encuentro contigo. Para poder abrir sus ojos, abrir su corazón y darte una nueva posibilidad, una nueva condición para una nueva vida. Eso tú no puedes olvidar jamás, porque Dios te ama, porque Dios te importa contigo, porque Dios está preocupado con su vida y porque Dios quiere darte la salvación. Ahora, tú debes agarrar la salvación en las manos de Dios, y no mañana, y no después, y no otra semana, y no en el otro año, sino en ese momento. Cuando venga la oportunidad, debemos estar listos para asumir la posición de hijos e hijas de Dios. Cuando vemos la gracia de Dios, es verdad que queremos una vida eterna y una vida perfecta. Dios, cuando creó los seres humanos en el jardín del Edén, no creó los seres humanos para morir. Dios nos creó para la vida eterna. Y una vida eterna perfecta. Porque vivir una vida eterna con dolor, con muerte, con enfermedades, no nos sirve para nada. Quedar una vida toda eternamente sufriendo no es una cosa buena. Porque la vida que tenemos hoy no es una vida perfecta. Yo perdí mi papá en la pandemia. Fueron días difíciles, complicados, de sufrimiento. La vida que nosotros queremos no es esa vida. No queremos vivir eternamente como personas que están siempre empeorando. Porque la vida que Dios creó para los seres humanos originalmente era la vida perfecta y eterna. Pero hubo un accidente y ese accidente cambió toda la historia. Cambió nuestra condición y la posición que tenemos en este mundo. Si queremos una vida eterna y perfecta, la muerte es la mayor enemiga del ser humano. Nosotros no gustamos de la muerte, no queremos la muerte. Y pensamos cómo será nuestra vida cuando las personas que amamos ya no estén más con nosotros, porque todas un día van a morir. No es solamente el problema de la muerte, sino también todo lo que está junto con la muerte, el sufrimiento que proporciona la muerte, el miedo y toda la situación complicada de pérdidas que nosotros enfrentamos. Un sepelio es algo muy triste. Yo como pastor tengo que ir a sepelios, pero no me encanta. No me gusta estar en sepelios, pero me voy a sepelios porque necesito estar, porque necesito abrir la Biblia, porque necesito alcanzar a las personas y prepararlas para poner esperanza en sus corazones. Pero mi elección personal sería no estar en un sepelio, porque siempre hay dolor, siempre hay pérdidas terribles. La muerte es la mayor enemiga del ser humano. Nos acuerda de que nosotros no somos perfectos. Nos acuerda que nosotros estamos en un mundo que es malo. La muerte es un momento de tristeza. Pero debemos entender y comprender un poco todo el escenario que está por detrás de la muerte. En Génesis 3:19, después que Adán y Eva pecaron, Dios estaba encontrándose con ellos y comenzó a decir las consecuencias que vendría a la humanidad después del pecado. ¿Por qué los seres humanos enfrentarían ahora situaciones complicadas como la consecuencia de no obedecer a Dios, de abandonar la voz de Dios, de abandonar los consejos de Dios? Y está así en la descripción de la condenación de los seres humanos a la causa del pecado: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Exactamente eso. La Biblia no es un libro de ciencia. Es un libro de fe. Es un libro de esperanza. Pero hay algunas informaciones de ciencia en la Biblia. Como por ejemplo, que el ser humano es polvo y al polvo volverás. Porque cuando Dios creó los seres humanos, creó del polvo de la tierra. Salimos del polvo. Y en el polvo Dios dio el aliento de vida. Y el aliento de vida sale en la muerte, porque el aire que Dios puso en el polvo creó un ser viviente, un alma viviente. Pero cuando hay muerte, el aliento de vida vuelve a Dios y el polvo de la tierra, que es el cuerpo, vuelve también al polvo. Es el final de todo. Esa es la tristeza de la muerte, consecuencia del pecado. Ahora, ¿eso es todo que tenemos, pastor? ¿Una descripción de la muerte, de una tragedia, de tener que abandonar las personas en un cementerio, de dejar las personas que yo amaba, que amo, que son importantes para mí? Ahora, no es así en la Biblia, porque encontramos un momento donde la muerte tendrá su propia muerte. La muerte morirá. Puede hasta parecer un poco diferente. La muerte morirá, sí. La muerte morirá. Habrá un día donde la muerte ya no más existirá. No habrá llanto ni dolor. Ya no habrá más despedidas. Nosotros no tenemos más que enfrentar días difíciles y complicados, porque puede ser que en ese momento yo esté hablando a alguien que perdió su papá, que perdió su mamá, que perdió su hijito o que perdió su hijita o su abuelita, que era tan importante para su vida y está descansando. Nosotros enfrentamos el dolor y el sufrimiento de la muerte, pero eso no es todo. Hay una esperanza, hay una certeza, hay una garantía en la palabra del Señor que todo eso va a pasar. Y debemos continuar avanzando sin miedo, sin preocupación, porque Dios está con nosotros. La muerte tendrá su muerte y el único ser que es inmortal es el ser que puede dar fin a la muerte. Aquel que venció la muerte es aquel que puede hacernos vencedores de la muerte, victoriosos de toda la enfermedad y la situación que el pecado causó en los seres humanos. La consecuencia del pecado. Vea la descripción de quién es Jesús en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Vamos a la Biblia para la comprensión del texto. Está así: aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. El único que tiene inmortalidad. Estamos hablando de la persona de Jesús. El ser que es inmortal es aquel que puede darnos inmortalidad. Y no es una inmortalidad con problemas. Y no una inmortalidad con dolor, con sufrimiento. Sino una inmortalidad perfecta. ¿Qué día maravilloso será ese? Y yo creo que no está lejos. Yo creo que el regreso de Cristo está muy cerca. Y ya no hay más tiempo para dejar para mañana, para después. La decisión debe ser ahora. No hay una solución humana para la muerte. No hay una solución humana para que las personas puedan ser inmortales. Imposible. Puede ser que algunos expertos intenten encontrar alguna medicina que va a avanzar la vida humana hasta 200, 300, 500 años, pero hasta ese momento no encontraron y ni encontrarán. Porque la inmortalidad solamente es posible para Cristo y aquellos que deciden estar con Cristo. Porque la inmortalidad no es resultado de una medicina, sino es resultado del poder y de la manifestación sobrenatural del Señor. La inmortalidad que Dios nos da está en Cristo Jesús, que es el único que tiene poder para nos dar la eternidad, como está en San Juan, capítulo 11, versículos 25 hasta el versículo 27. Vamos a la Biblia, está así en la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Perciba, algunas palabras son muy claves para la interpretación correcta de esos textos de la Biblia. Primeramente, Jesús es la resurrección y la vida. Solamente Él es la resurrección y la vida. No hay en otro lugar ni en cualquier persona resurrección y vida. Esas son características que están con Cristo, que son de Cristo y que Cristo puede entregar a los seres humanos. Por eso, todo parte del Señor. Comienza con el Señor. Porque Cristo resucitó. Él puede resucitarnos en el último día. Por ejemplo, encontramos en la Biblia una lista de personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús, que acompañaron que Jesús realmente resucitó y comparten su experiencia personal con nosotros para garantizar que todo que encontramos en la Biblia es verdad. Son personas que empregaron sus nombres, que empregaron sus historias para decir, es verdad, yo estuve con Cristo y Él resucitó, porque su muerte fue real en la cruz. Él pasó realmente por la muerte. No hay duda de eso. Cuando uno de los soldados llegó para quebrar las piernas de Cristo, fue ver si Él estaba realmente muerto. Y con una lanza atravesó al lado de Cristo y él ya estaba muerto. No hubo reacción. De donde entró la lanza salió agua y sangre, que significan los elementos que componen la base estructural de la iglesia. Cuando Jesús murió, fue a la tumba, después resucitó. Tenemos algunas personas que comparten su testimonio. Por ejemplo, María Magdalena. Ella estuvo delante de Jesús. Ella vio Jesús resucitado. Ya no estaba más muerto. Otro también fueron las mujeres que corrieron hasta la sepultura de Cristo en el domingo de la mañana. También fueron testigos de que Él resucitó. Los discípulos en el camino a Emaús. Caminaron con Jesús, comieron con Jesús, estuvieron con Jesús, conversaron con Jesús. Y ellos fueron testigos de que Él resucitó realmente. También los 11 discípulos que estuvieron con Jesús, como está en San Lucas 24:33. O también Tomás y los otros discípulos. Tomás, hay hasta una parte especial de la historia. En el primer momento que Jesús apareció a los discípulos, Tomás no estaba. Y cuando Tomás estuvo, los discípulos comenzaron a contar, Tomás, Jesús estuvo con nosotros, Él entró acá, nosotros conversamos con Jesús. Y Tomás dijo, yo quiero tener mi experiencia, yo quiero tocar las heridas de Cristo, yo quiero tocar su lado para que pueda tener la certeza de que Él realmente resucitó. Y en la Biblia encontramos que 8 días después de la primera aparición de Jesús entre los discípulos, Él surgió una segunda vez. Y cuando Jesús surgió en medio de los discípulos, Él habló directamente con Tomás. Y dijo, Tomás, puede tocar, puede acercarse a mí, Tomás. Soy yo, Jesús, su amigo. Aquel que tú estuvo acompañando por 3 años y medio como un discípulo. Que vio diferentes situaciones, soy yo. Tomás fue también una pieza fundamental para la comprobación de la resurrección de Cristo Jesús. No solamente Tomás, sino también tenemos los 7 apóstoles, tenemos los discípulos, tenemos varias personas en el Monte de los Olivos que compartieron un momento con Cristo y fueron testigos de que Él resucitó, que Él estaba vivo en su cuerpo, literalmente en su cuerpo. También como nos habla 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, donde escribió San Pablo que Cristo fue visto por 500 testigos. O sea, una multitud de personas tuvieron la certeza que Jesús resucitó. Porque Él resucitó, eso es certeza que las personas que nosotros amamos, que ya murieron, pueden tener la esperanza de la resurrección. Yo espero encontrar a mi papá otra vez. Yo espero encontrar a mi abuelita otra vez. Yo espero encontrar a mi abuelo otra vez. Yo espero encontrar a mi suegro otra vez. Personas queridas que ya nos dejaron, que ya no están viviendo más con nosotros, pero que tenemos la certeza que por la fe en Cristo Jesús, aquel que es la vida y la resurrección, va a despertar a esas personas para que podamos tener otra vez más la eternidad. Jesús resucitó. Él es la eternidad. solamente en Cristo podemos tener la certeza y la seguridad. Esa es la gracia de Dios en el tiempo del fin. Ese es el poder y la manifestación del Señor en los momentos finales de la historia. Vea cómo encontramos en la Biblia, en 1 Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esta es la gracia de Dios para los momentos finales de la historia. Si tú quieres tener la vida eterna, tú necesitas del Hijo, recibir Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. En ese momento, Dios está golpeando la puerta de su corazón y está diciendo su nombre: Hijo, hija, yo quiero entrar, yo quiero ser parte de su vida, yo quiero cambiar su jornada, yo quiero darte un rumbo nuevo y quiero poner en su corazón mis palabras. Eso que Dios quiere hacer. Ahora, Dios nunca entrará en una puerta a la fuerza. Dios espera con paciencia, Dios espera con amor, para que Él pueda entrar y tú puedas recibir el Hijo de Dios en su vida. Algunas personas a veces me encuentran y dicen así: pastor, yo le entregué mi corazón a Dios porque todavía no ha llegado mi hora. Y mi pregunta es: ¿desde cuándo Dios tiene hora para llamar a alguien? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Hay un momento que Dios va a llamarme y no es hoy, es solamente de aquí 5 años, 4 años, 3 años, no sé? Claro que no. El llamado de Dios es para ese momento. El llamado de Dios es para ahora. En ese momento que tú estás escuchándome, es el momento del llamado de Dios. Para que tú puedas tener la vida eterna. Para que tú puedas tener el Hijo, que es la resurrección y la vida. Cuando nosotros tenemos la esperanza, la muerte no es un desespero. La muerte no es para llorar, para agarrar en los pelos e intentar arrancarlos por la tristeza de la muerte. Porque tenemos esperanza. Porque caminamos con esperanza en ese mundo. Y así está en la Biblia. En Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios quiere salvarte, pero la salvación no es automática. La salvación no es obligación, es una opción. Y yo estoy acá en nombre de Dios para invitarte, para que puedas tener una vida eterna, una nueva vida, una nueva jornada. ¿Es el deseo de su corazón? ¿Tú quieres hoy recibir a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Es el deseo de su corazón pertenecer a Cristo Jesús? Si eso está en su corazón, yo quiero orar contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Padre, de manera muy especial yo quiero entregar cada persona que ora conmigo en ese momento. Que la bendición del cielo pueda estar con nosotros. Que el poder y la gracia del Señor pueda acompañarnos y prepararnos para que pronto podamos estar contigo por toda la eternidad. Quédate, Señor, con cada persona que ora conmigo. Confirma nuestra decisión en ese momento. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús, en aquel que vive y reina por todo siempre. Amén y amén.